7-1, 6-1 en Canarias. Noticias a la de Echeverría.
Durante estos casi dos meses han sido varios los partidos de la oposición que han insistido en que se decretase el luto oficial en el país. En el pasado pleno en el Congreso, Sánchez anunciaba que estaba entre sus planes y hoy mismo ha vuelto a dar detalles sobre esto y sobre un acto dedicado a todos los fallecidos por la pandemia.
En su día, cuando la práctica totalidad de nuestro país esté al menos en la fase 1, aprobaremos decretar el luto oficial. Y cuando dentro de unas semanas el país entero haya culminado todas las fases de desescalada y nos encontremos en disposición sanitaria para poder hacerlo, celebraremos un gran acto de homenaje en recuerdo de todas las víctimas presidido por el jefe del Estado, el Rey de España.
Y este lunes son muchas las empresas textiles, tiendas de moda, que vuelven a abrir sus puertas con limitaciones en cuanto a los clientes que pueden entrar y otras, como la obligación de desinfectar las prendas que se prueben. En COPE hemos hablado con Eduardo Zamacola, presidente de Acotex, que es la patronal del comercio del textil, que considera que se está cometiendo un agravio comparativo con su sector.
Es que es el único producto que parece que hay en el mundo que se tiene que desinfectar tras el que alguien lo haya tocado o se lo haya probado. No entendemos que puedas ir al supermercado, puedas comprar una barra de pan y que haya tocado otra persona antes y eso ni se desinfecta, ni se higieniza, ni pasa una cuarentena. Y con la ropa nos han puesto una medida que no entendemos ni compartimos. Aparte que no sabemos cuál es el producto mágico que va a hacer que desinfecte en las prendas.
Y el ejército mantiene trabajando en la operación Balmis a casi 4.000 militares. ¿Y hoy dónde están? Bueno, pues están desinfectando 5 residencias de mayores, 3 centros de salud y 2 hospitales, además de otros recintos como IFEMA, Mercamadrid, Mercabarna o, por ejemplo, las marquesinas de autobuses de Móstoles en Madrid, además de realizar tareas de formación de desinfección, que eso es lo que están haciendo ahora en Alicante, y apoyando además a la Cruz Roja en el transporte de alimentos en La Laguna, en Tenerife.
Nos hemos ido en primera persona a ver cómo están siendo estas reaperturas. Hemos salido a la calle por el centro de Madrid para visitar a un dentista, a una clínica de fisioterapia.
La doble mascarilla, una FFP2 y una mascarilla quirúrgica encima.
Entramos en una clínica de fisioterapia.
Como mucho van a estar 2 personas y siempre con una distancia.
El primer paciente que entró, ¿quién tenía más nervios? ¿El paciente o tú?
Yo. Es una situación desconocida.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Gema Santos con Bricomart.
Con un mensaje muy importante para todos los superprofesionales que nos están escuchando cada día en Tiempo de Juego. Atento, querido fontanero, querido electricista, querido instalador. Sí, atento tú, querido profesional, que haces que todo lo que tenga que funcionar funcione. Estás de enhorabuena porque Bricomar sigue a tu lado. ¿Cómo lo oyes? Sí, Bricomar sigue con todos los profesionales para que podáis continuar con vuestra actividad. Por eso, provisionalmente, Bricomar abre casi todos sus almacenes, eso sí, exclusivamente para vosotros, los profesionales de la construcción y la reforma. Por supuesto, la atención presencial es realizada siguiendo estrictos protocolos sanitarios para garantizar vuestra salud y la del equipo de Bricomar. Y además, también te recordamos que además de acudir a sus almacenes, tienes la posibilidad de realizar pedidos de material a distancia. Puedes hacerlo por teléfono, por email o por WhatsApp. Tú solicitas tu pedido y puedes recogerlo en el almacén o recibirlo en tu obra. Si te has quedado con alguna duda acerca de esta apertura de puertas para profesionales o de la venta a distancia, tienes toda la información en su página web, bricomart.es. Bricomart.es. Estás de enhorabuena, querido profesional, porque Bricomart sigue contigo.
Abrimos TJ Virus. Bueno, virus y algunas cosas más que no son virus. Cosas que nos llaman la atención o preguntas que lanzamos al aire a ver si alguien nos las contesta. Por ejemplo, ¿el aire acondicionado? ¿Eso es parecido al bicho? ¿Será malo el aire acondicionado? ¿Lo prohibirán? ¿Recomendarán que no se use? ¿La vacuna será cara? ¿Tendrá acceso todo el mundo a la vacuna cuando llegue? Y digo virus o tal vez no virus, porque esta semana, no sé si en la zona en la que usted vive ha pasado lo mismo, lo de las alergias ha sido espectacular. Espectacular. Yo el otro día fui a una compra que duró unos 20 minutos, no dejé el coche debajo de ningún árbol, el coche más cercano, digo, el árbol más cercano estaría a 15 metros, lo recogí completamente amarillo del polvo del polen. Y sales a pasear y vuelves, yo que no soy muy alérgico, llorando y estornudando. Y como tengo familiares que tienen alergia, están con el ventolín todo el día, porque es que se respira mal. Y claro, como la dificultad respiratoria es una de las cosas que te lleva a temer que tengas el coronavirus, vamos a llamar a un alergólogo, concretamente además al presidente de la Sociedad Española de Alergología, que es el doctor Antonio Valero. Don Antonio, muy buenas.
¿Qué? Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tengo yo esa sospecha equivocada o es que lo de las alergias, al menos zona centro de España, ha sido una semana horrible o un par de semanas ya?
Bueno, la verdad es que este año pues está habiendo polen, no como los años que han sido de más intensidad, pero sí que hay. Pero claro, hemos pasado prácticamente de estar confinados dentro de casa con poca exposición a cuando ha habido estas fases de desconfinamiento a tener una exposición muy alta y claro, es un cambio brusco y la verdad es que los alérgicos al polen lo están pasando bastante mal.
Pero muy mal, muy mal. Pero, o sea, no ha habido más polen que otros años. Yo tenía esa percepción de que estaba la cosa disparadísima.
Bueno, dentro del ranking de años normales y años de mucha intensidad estaríamos en medio. Hay bastante cantidad de polen, sobre todo de gramíneas en lo que es la España continental, que coge a Madrid las dos Castillas, pero no estamos en niveles de máxima intensidad que sí que hemos tenido otros años, pero claro, lo que le estoy diciendo, ¿no? De estar confinados dentro de casa, que hay un cierto grado de protección, a salir al aire libre donde están los polenes campando a sus anchas, pues hay una diferencia de casi casi de nada al todo. Y esto sí que lo notan mucho los alérgicos, ¿no? Exposiciones muy elevadas de golpe, pues realmente disparan los síntomas en intensidad de forma clara. Ah,
y perdón, ese algodoncillo que vemos volando, que creo que es la pelusa del chopo, que a veces parece que está nevando. Cuando tengas un chopo cerca, que haga una ráfaga de viento, es que parece que está empezando a nevar. ¿Tampoco está siendo especialmente llamativo este año para eso?
No, eso no produce alergia. Eso no.
Ah,
cuando
vale,
uno vale. Es alérgico al polen, no a las semillas estas que van volando. Que son semillas que también las echa los árboles, estos son los plataneros, que son los árboles de sombra, que también tienen las bolas estas y de ahí sale semilla. La alergia es específicamente al polen, que es lo que usted decía, ¿no? Que se nota en los asientos de las motos que se blanquean o en los coches oscuros. Es el polen, que son microesferas que no se ven individualmente, pero sí que forman una capa como de polvo. En coches o en motos o, uh-huh. y bajo la superficie oscura pues se ve como un polvillo, como si tuvieras el coche o la moto en una cercanía de unas obras.
Ahora tenemos las ciudades bastante limpias de contaminación, por motivos evidentes. ¿Con contaminación el polen es peor o lo frena de alguna manera?
No, cuando hay contaminación lo que hacen es que las plantas sufren esta contaminación. Las plantas tienen una respuesta y producen una serie de proteínas de defensa que curiosamente están dentro de los pólenes y que curiosamente son las que dan más alergia. Con lo tanto, cuando cae el polen, la composición de este polen tiene una carga de los alergenos mucho más intensa que si son plantas o árboles que están en zonas de no una exposición tan alta.
O sea, con contaminación sería peor. Todavía.
Exactamente, con contaminación peor.
Vale, vale. Díganos una diferencia esencial entre la dificultad respiratoria por alergia o por coronavirus.
Bueno, la alergia respiratoria se manifiesta en diferentes órganos. Se afecta la nariz prácticamente en la totalidad de los sujetos alérgicos y estornudan, tienen picor de nariz, mucha mucosidad con magulla y algo de estornudo, que los pacientes con COVID no tienen. Tienen quizás algo de congestión nasal, pero no tienen ni picor de nariz ni estornudos. Los alérgicos al polen también se afectan los ojos. Si pican, lloran y lagrimean. En el COVID puede haber algo de congestión de ojos, pero no pican. En la alergia, cuando uno está dentro de casa, como yo comenté, no tiene casi síntomas. Cuando sale, aumentan los síntomas. Y si hay un día de lluvia, disminuyen los síntomas. Si hay un día de sol y cierta brisa, aumentan los síntomas. Es decir, que hay mucha oscilación en la presentación de los síntomas y cuando nos afectamos desde el punto de vista del pulmón, que tenemos tos, pitidos, sensación de ahogo, que se podría confundir con el COVID no tiene ni síntomas nasales de estas características, fundamentalmente el picor, ni tiene picor de ojos. Y no varía a lo largo del tiempo, es decir, no pasamos de estar bien a estar mal, de estar mal a estar bien. Y sin embargo, el COVID, pues realmente cuando aparecen los síntomas en los que son sintomáticos, que no todo el mundo tiene síntomas, pues son síntomas que se mantienen estables durante el tiempo de infección con manifestaciones clínicas.
Muy bien, yo creo que más o menos cada uno se conoce a sí mismo y sabe, me pica, pues esto es alergia, pero es verdad que esta semana a mí cuatro personas me han dicho, yo es que no he sido alérgico en mi vida y llevo una semana estornudando o respirando, por eso bueno, convenía aclararlo.
Sí, hombre, los que ya son alérgicos hace muchos años se conocen los síntomas, sí. ¿No? Empieza el picor, es fundamental, picor de nariz, picor de ojo, estornudos que llamamos en salvas, que es concatenación de estornudos, que pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 20, y eso se lo conocen bien. Los que tengan la mala suerte de debutar este año, pues tienen menos conocimiento. Pero vamos, el COVID nunca da picor de nariz, ni picor de ojos, ni lloramos, ni estornudamos de forma sistemática o secuencial, ¿no? Lo que llamamos en salvas. Si tienen estos síntomas, que estén tranquilos, que no es el COVID.
Me está preguntando un compañero, los ojos, que nos dé una solución, es terrible, esta noche no he dormido.
Pues los ojos colirios, hay que tomar antihistamínicos por vía sistémica, por vía oral, y antihistamínicos por vía nasal y por vía ocular. Y evidentemente es mejor llevar gafas, y es mejor si vas en moto llevar el casco, y es mejor si vas en coche pues llevar las ventanillas cerradas. Pero hay que hacer el tratamiento, o sea, en tiempos de COVID las enfermedades que podamos tener, incluida la alergia respiratoria, tenemos que hacer nuestros tratamientos habituales. Y yo le recomendaría colirios, antihistamínicos por vía oral y protección con gafas. Y además da la casualidad que ahora, como sale todo el mundo con mascarilla, pues realmente la mascarilla hace que sufran menos los alérgicos, porque pone una barrera entre el polen ambiental y las vías respiratorias, fundamentalmente boca y nariz.
Pues ya está, mascarilla para todos. Doctor Antonio Valero, muchísimas gracias, muy amable.
Pues muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
Un abrazo. El presidente de Farmaindustria, Martín Sellés. Hola Martín, muy buenas.
Hola, buenas tardes Paco, ¿qué tal?
Le hemos llamado para que nos ayude a saber cosas de la vacuna, sobre la futura vacuna, que por cierto ya está en no menos de 6 países en pruebas con seres humanos. Esto ya sabe, primero empieza el laboratorio, luego ratones y al final ya se está probando en personas. Hay algunos muy optimistas que hablan de plazos para final de año. Bueno, ya sabemos que Trump es un poco optimista a veces y dice cosas que no debe. Pero no es solo Estados Unidos el que está hablando de antes de final de año. No sé si Inglaterra también lo dijo esta semana alguien.
Bueno, oye, en primer lugar, gracias por la invitación a estar en vuestro programa este fin de semana. Y gracias también, si me lo permites, por el trabajo que estáis haciendo, informando con rigor y entretenimiento, y muchas sin gracias. Vosotros todo esto sería más duro, así que gracias.
No, gracias a usted.
Bueno, nosotros estamos haciendo todo lo posible para tener cuanto antes tratamientos eficaces y vacunas eficaces frente al COVID, ¿no? Estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes para tener estos tratamientos y vacunas lo antes posible, porque creemos que va a ser clave para solucionar la crisis sanitaria, pero también la crisis económica, y bueno, y para ver los estadios llenos de aficionados otra vez, ¿no? Creemos que nuestras vidas se normalizarán y nuestra economía se reactivará quizá cuando vuelva la confianza, y la confianza volverá en gran medida cuando tengamos esos tratamientos y esas vacunas, ¿eh? Creo que es importante que se entienda que una cosa que es muy importante, y es que cuando hablamos del desarrollo de nuevos medicamentos y de nuevas vacunas, tenemos que ser extraordinariamente prudentes, porque las cosas pueden ir muy bien, pero pueden ir también regular o mal, ¿no? Por tanto, es casi imposible afirmar que en tal fecha vamos a tener disponible este medicamento o esta vacuna. Nosotros tenemos nuestras mejores estimaciones, pero se pueden cumplir o no se pueden cumplir, ¿eh? Ten en cuenta que en condiciones normales desarrollar un nuevo medicamento nos lleva 10 o 12 años y desarrollar una nueva vacuna 7 u 8 años. Y aquí lo estamos intentando hacer en meses y es extraordinariamente complicado.
¿Y cuál es su mejor plazo? O sea, ¿el plazo más optimista cuál sería?
Sí, pues mira, nosotros pensamos que a principios del año 21 tendremos los primeros datos de los ensayos clínicos con las vacunas, ¿eh? Y esperamos que sean positivos, ¿eh? Podríamos tenerlos a finales de este año, pero aquí es importante entender que el reto es doble. No solo es tener una vacuna eficaz y segura, hay otro reto aún mayor, que es tener capacidad de producción a gran escala para producir miles de millones de dosis lo antes posible.
Claro, claro. Fíjate. Es que eso me lleva a la siguiente pregunta que le quería hacer yo. ¿Será muy cara? ¿Estará al alcance de todo el mundo? ¿Lo comprarán los gobiernos, las administraciones y se repartirá en las seguridades sociales?
Pues bueno, esta es una pregunta muy importante. La industria farmacéutica, mira, ha acordado globalmente que los medicamentos y las vacunas, no solo las vacunas, sino también los medicamentos frente al COVID, tendrán un acceso equitativo y un precio asequible. Se están desarrollando sin ánimo de lucro, ¿eh? El objetivo es que nadie se quede sin tratamiento o sin vacuna por no poder pagarlo. Y ese es un compromiso que hemos adquirido a través de nuestra patronal internacional y seguro que se va a cumplir, ¿eh? Pero insisto, el reto es tener miles de millones de dosis en un plazo corto. Y ese es un reto mayor incluso que el tener la vacuna en sí, porque estamos convencidos de que vamos a tener no una, sino dos o tres o cuatro compañías farmacéuticas que van a desarrollar sus vacunas, pero el reto mayor es ser capaces de producir cientos de millones de dosis de esas vacunas.
Perdone, las patentes tienen fronteras. Quiero que me explico. Si el primero que alcanza una vacuna es, pongamos, Estados Unidos, ¿puedo decir yo produzco primero para Estados Unidos y luego ya iré produciendo para los demás?
No, porque realmente quien va a producir realmente y quien ha desarrollado la vacuna, es verdad que a veces en coordinación con administraciones públicas que también han invertido su dinero, pero finalmente, en general, quien va a producir y a desarrollar la vacuna es una compañía farmacéutica, y esa compañía farmacéutica la va a poner a disposición de todo el mundo. Claro. No sería admisible.
No hay fronteras, vale.
No hay fronteras en absoluto. Ahora bien, evidentemente, tenemos que ser conscientes de que esos miles de millones de dosis que vamos a necesitar no las vamos a tener todas de golpe, ¿eh? Vamos a tener primero decenas, luego cientos de millones de dosis, y serán las autoridades sanitarias las que decidan, ¿eh?, a quién se tiene que vacunar primero, a quién se tiene que vacunar segundo y a quién se tiene que vacunar tercero, porque desde luego los primeros meses no van a haber vacunas para todos los ciudadanos.
Claro. Muy bien, pues nos queda muy claro que no será para este año, que el problema será la producción, que el precio será equitativo y que no habrá fronteras una vez que se descubra la vacuna. Martín Sellés, presidente de Pharma Industria. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias por
hablarnos. Ojalá que podamos hablar otra vez pronto y os podamos traer buenas noticias, siempre a vuestra disposición para actualizaros sobre cómo vamos avanzando. Siempre será un placer. Que paséis buena tarde, noche.
Muchas gracias, igualmente.
Un abrazo.
El aire acondicionado. Vamos al tema. Yo soy de los que, como Manolo, se lleva muy mal con el aire acondicionado. Hay gente que se lleva muy bien, Pepe, por ejemplo. Así que cuidado con lo que nos diga ahora nuestra siguiente invitada, porque como diga que no hay que poner aire acondicionado, yo creo que Pepe pasa de volver en un mes de julio y de agosto con 30 y pico grados en Madrid. María Ángeles Calvo, que es experta en microbiología ambiental. María Ángeles, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Se sabe si el aire acondicionado es peligroso a la hora de expandir el virus?
Bueno, hace pocos días salió una noticia a través de una investigación que se realizó en la China, como no, ¿verdad? Porque ellos nos están dando muchas pistas, no todas verdaderas, pero muchas pistas sobre distintas cuestiones. Y hay un trabajo que hicieron que fue bastante interesante, pero ellos mismos lo definen como un trabajo muy inicial, ¿eh? Porque está realizado solo en un restaurante y, por tanto, con muy poca cantidad de personas que pudieron estar en ese momento expuestas a un aire acondicionado. Os comento un poquito lo que ellos hicieron y sobre eso, si os parece, vamos comentando un poco el tema. O sea, ellos vieron que una familia que venía de Wuhan, que había ido a otra ciudad de China, bueno, van a comer a un restaurante. En el restaurante tenían aire acondicionado diferenciado en los distintos pisos, ¿de acuerdo? Esto es importante porque quiere decir que estaban aislados entre sí. Y, bueno, se sientan a comer y al cabo comen en la zona que, en un piso determinado del restaurante, terminan la comida, se van cada uno a su casa y entonces resulta que las mesas estaban, y esto es un hecho fundamental, estaban muy cerquita unas de otras para aprovechar al máximo, como es normal, Entonces se van a sus casas respectivas y al cabo de poco tiempo aparecen algunos positivos. Empiezan, como siempre, a hacer la revisión de dónde habían estado, qué habían pasado, y se van dando cuenta que las dos mesas más cercanas a la mesa donde se había encontrado el positivo, perdón, presentan también algunos casos positivos. Bueno, entonces ahí el primer problema era los demás pisos no pasa nada, por tanto no había, era solo la zona donde había esta
sí, que podía ser la cercanía.
Exacto. Entonces, lo primero que está muy claro y que pienso que nos lo decimos por activa y por pasiva, pero me gustaría volver a repetirlo, fundamental la distancia. Aunque se diga metro y medio, por favor, si es posible, dos, porque luego ya rebajamos a metro y medio, ¿no? Porque solo que nos movamos un poquito ya tenemos rebajada esta distancia. Bueno, en relación con el aire acondicionado, en la sala donde estaban comiendo sí estaba puesto el aire acondicionado, entonces pensaron en la posibilidad de que hubiera habido algún efecto de este aire acondicionado. Tomaron muestras del propio aire acondicionado y del aire antes de entrar y salir del aire acondicionado también, y no detectaron realmente la presencia de partículas víricas en estas zonas, o sea, del material, en el material directamente del aire acondicionado no detectaron nada y tampoco. Pero, ¿qué hay que tener en cuenta aquí? Y esto va unido también a otro aspecto que creo que vale la pena comentarlo. Se nos dijo desde el primer momento que se empezó a detectar este virus, ¿verdad?, que por ser un tipo de virus ARN relativamente grande, por muy pequeñito que sea, si me permitís la expresión, bueno, que cuando lo emitíamos con las partículas de flujo, con las gotitas que salen al hablar, al estornudar, etcétera, con relativa facilidad podían, bueno, desprenderse hacia el suelo, ¿verdad?
Sí.
Por tanto, el hecho de que tengamos un sistema de protección, de mascarillas, etcétera, esto es perfecto para que no pase al exterior. ¿Qué pasa? Que también se ha visto que si las partículas son un poco más pequeñas, lógicamente no van a depositarse con tanta facilidad.
Sí, se quedan un buen rato en el aire, sí, lo contamos.
Exacto, por tanto, pueden quedarse un rato en el aire y además también se ha visto que pueden formarse aerosoles, porque si me permitís la broma, no es lo mismo estornudar o estornudar de una forma muy muy espectacular, ¿no? Por tanto, se pueden producir aerosoles. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente donde juega un papel importante el aire acondicionado es si el aire está forzado de una forma tal que pueda ayudar a dispersar las partículas que estén en el aire con bastante, diríamos, con una relativa velocidad y con una facilidad importante.
O sea, ante la sospecha de que alguien con el virus esté en un sitio, es mejor no poner el aire acondicionado.
Claro, o sea, lo ideal sería... Si
se por ejemplo, en un estudio de radio es muy ¿sí? poco aconsejable, ¿verdad que sí?
A ver, lo más...
lo más ha dicho que sí, lo habéis oído, sí.
No, todavía no, sí, lo voy a decir ahora.
Sí, Pepe
ahora.
Domingo sí, ha dicho. Yo lo he entendido a la primera.
A la primera, ¿verdad? A ver, es mucho más aconsejable una ideación natural. ¿De acuerdo? A ver, hemos de pensar que en el aire acondicionado, en los aires acondicionados normalmente están por encima de donde estamos nosotros, ¿cierto? Por tanto, ¿qué es lo que puede suceder? A ver, las partículas que emitimos, a no ser que sea con una proyección muy importante, pueden llegar a zonas superiores a nosotros, pero no será tan así. Entonces, el aire acondicionado como tal, lo que sí hay que ver es que realmente las zonas de flujo que se puedan producir de este aire pues no caigan directamente sobre zonas donde puedan haber personas. No sé si me explico lo
que quiero decir. Sí.
Imaginémonos que tenemos como una... Lo digo porque estudiando...
Yo tengo nosotros... dos encima de mi cabeza, o sea, imagínese.
Vale, perfecto. Pues entonces, todo lo que tengas encima de tu cabeza, intenta tú no estar debajo, ¿vale? Porque de alguna forma se puede producir como una especie de... La expresión es muy amplia, pero como una especie de túnel, diríamos, ¿no? Esto, por ejemplo, cuando trabajamos en ambientes de museos o de bibliotecas, que lo hacemos con bastante frecuencia, nos hemos encontrado a veces que si hay un aire acondicionado que proyecta algunas partículas de suciedad, se forma como una especie de túnel en el techo, ¿de acuerdo? Por tanto, eso quiere decir que hay una proyección hacia allí.
Sí, sí,
por tanto,
está muy claro.
Lo importante es que
voy
no
a traducir,
tengamos...
Es mejor que Pepe pase calor a que yo me muera.
Bueno, tampoco,
lo
¿eh?
Lo hemos entendido también, todos así, o sea...
También hay que tener en cuenta que hay que pensar en la comodidad del trabajo. Si no, no se trabaja bien y eso tampoco te interesa, ¿eh?
Entonces, no, yo soporto los 62 grados sin
problema. Fantástico. Además, a 62 grados no aguanta el virus.
¿Ves?
O sea, que
si lo tiene todo a favor,
perfecto,
el no aire.
Todo a tu favor, ¿eh? Bueno, entonces,
bueno,
un
nos
poquito
ha quedado muy claro y, pero, perdón por hacer broma, pero nos ha quedado claro.
No, que... no, sí, además es lo mejor, ¿no? Porque como nos tomemos todo muy en serio, esto es demasiado grave como para hacerlo así. Entonces, Yo os diría, a nivel de mi consejo, sería, en principio, si está el aire acondicionado puesto, pues que sea, que no esté nunca sobre zonas donde pueda haber gente. Luego tenemos otro tipo de aires acondicionados que no son exactamente lo mismo que los aparatos de aire acondicionado, que son, por ejemplo, los francoils, aquellos que están al lado muchas veces. Estos ya están más cerca de la persona. En muchos despachos existen estos. Ahí sí que podría haber también un cierto movimiento de aire. Por tanto, todo lo que implica esas pequeñas turbulencias es lo que puede facilitar que, si el virus está ahí, pueda dispersarse con una mayor facilidad. ¿De acuerdo? Por tanto, mi consejo sería, bueno, controlar el tema del aire acondicionado, ya lo dejo en vuestras manos, pero una aireación, diríamos, correcta sería lo mejor. En lugares donde pueda haber, el otro día me preguntaban, ¿y si hay mucha gente? Bueno, tardaremos mucho en estar mucha gente en un lugar. Por tanto, lo que hay que intentar es controlar, tener los espacios suficientes para que no se pueda producir este problema. Y además, aunque no se trate de aire acondicionado, si hablamos, por ejemplo, de la posible presencia en aerosoles, eso significa que puede transferirse de una persona, imaginémonos, en una zona, en un transporte público, por eso es tan importante llevar mascarillas. Es posible que una persona que esté sentada en tercera fila, pues lo transfiera a la que está en la primera, que sí, que sí. ¿No? Por eso es tan importante este hecho. Por tanto, yo, en resumen y a tu disposición para lo que me quieras comentar, es decir, yo creo que aquí lo que hay que hacer es mantener distancia. Evidentemente, en un comedor no vas a llevar la mascarilla, por eso todavía es más importante esta distancia. Intentar no de alguna forma, si está el aire acondicionado, no exponerse a ese aire acondicionado. Y luego, claro, cuando termine todo el proceso, toda esta cuestión, evidentemente el ambiente habría que sanearlo nuevamente.
Aquí, como no pongamos la bomba, los tabiques estamos hundidos, no tenemos salida. ¿Perdona? A la calle. Que aquí no tenemos salida a la calle, lo tenemos chungo, no tenemos ventanas.
No.
Bueno, María Ángeles, que muchísimas gracias, me ha quedado muy claro. Prohibido el aire acondicionado y los abanicos.
No.
Gracias, María Ángeles.
No, gracias. Acabamos a
saludarla.
Vosotros por invitarme.
Hasta luego. ¿Qué te ha pasado hoy día con una ferretería hoy viniendo para la radio?
Que he flipado con la cola que había. Yo ya estoy acostumbrado cuando vengo para la radio ver.
Que vayan a Bricomar, que está más grande.
Claro, sí, ver de vez en cuando alguna aglomeración. Bueno, aglomeración, la gente muy bien, separada, tal cual, pero en los supermercados y tal. Pero hoy ha sido en una ferretería con, no sé, habría 10 personas en la calle esperando para poder entrar.
Pinós es una ferretería que está en Alcobendas. Joaquín García, hola Joaquín, muy buena.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Que la gente ha destrozado mucho en esta cuarentena y ahora tenéis mucho cliente.
Sí, la gente ha esparramado un montón. Te das cuenta que son 8 semanas casi de confinamiento y, joder, la gente que se hace casi todo y tal, ha habido mucho tipo de averías. La verdad es que la gente estaba desesperada.
¿Cuál es la avería más recurrente, la que más os cuentan?
Bueno, pues ha sido sobre todo cosas mucho de fontanería, ¿sabes? Hay muchas cosas de fontanería, de las cisternas que se han roto los flotadores, las descargas, los flexos de ducha. Mucha gente estaba sin poder ducharse porque se había roto a lo mejor alguna pieza y no podían hacerlo. O sea,
pues luego perdona, en esta cuarentena, por ejemplo, los fontaneros no se consideraban trabajo esencial. O sea, si yo me quedaba sin agua en casa porque la he liado parda, no sé qué, ¿no podía llamar a un fontanero de emergencia?
Yo creo que no, ¿eh? Ha sido casi imposible. Yo creo que incluso las empresas de seguros que tienen de ese tipo de servicios, yo creo que han estado sin funcionar, ¿eh? Con lo cual, bueno, también a tener en cuenta que mucha gente se lo hace todo ellos. O sea, la gente muy últimamente se lo hacen todo ellos. Entonces, claro, tampoco quieren llamar a nadie. Entonces, ha habido un desparrame total. Luego también el tema de las comunidades de vecinos, también hay mucho, también date cuenta que ahí también hay muchas cosas que mantener del día a día y la gente estaba desesperada. Bueno, ha habido unas cosas impresionantes para lo que es en nuestro comercio habitual, ¿sabes lo que te digo?
Vosotros tenéis que atender con cita.
Sí, en principio empezamos con atender con cita, lo que pasa que al final el tema se desmadra un poco, porque claro, al final hay mucha más gente que viene que no llama, entonces lo que hacemos es hacer la típica cola, oye, mira, pues entra uno, entra luego otro, así, manteniendo la distancia de seguridad y todo el tema, lo que nos están recomendando hacer, y bueno, así es como lo hemos estado haciéndolo, pero la verdad es que ha habido bastante bastante agobio.
O sea, que lo que veíamos hace 2 años de cola, que era una tienda de Abercrombie, ahora es una ferretería.
Una ferretería, claro, sí, la gente, ya te digo, además cada día más la gente se hace sus cosas y no quieren que nadie le entre a casa, lo hacen ellos y bueno, pues la verdad es que los mantenimientos es importante, todo, la cerrajería, ya te digo, muchas cosas, hacer llaves, iluminación, las bombillas, mucha gente estaba sin luz, a lo mejor una luz en la habitación sin poder comprar la bombilla. O sea, que claro, o sea, han sido muchísimas cosas, ¿eh?
Qué bueno ser un inútil en este caso. ¿Ibas a decir algo, Bebia, de la ferretería?
Que eres un inútil.
No.
Todo es ponerse.
Yo soy de los inútiles que puede que no haya pisado una ferretería en 10 años, porque para qué iba a liar después, ¿no?
La iba a salir a parda y no merecía la pena.
Correcto.
Pues todo es ponerse.
No, es que estoy pensando que es, no sé si de las pocas cosas que van estando abiertas, y yo creo que también la gente tiene ganas de hacer algo, de lo que nos permiten hacer, ir haciéndolo. Entonces,
me parece más sencillo comprender la teoría de la relatividad que, ¿cómo se llama ese circuito que hay en los cuartos de baño?
Arandela de...
No, no, el circuito que está en el suelo.
El bote sinfónico.
Bote sinfónico.
El bote sinfónico.
No, sinfónico. Sifónico.
Sifónico, pues como se llama.
Bote sinfónico, no sinfónico.
Yo cuando veo que hay agua ahí, eso yo creo que es una catástrofe universal. O sea, no.
Yo eso no sé qué
es.
Yo...
Eso es porque hay pelos que han entrado o bien por el lavabo.
Pero yo no sé si eso tiene una clave para abrirlo como si fuera una caja fuerte, si hay que reventarlo a patadas.
Pues si hay oro debajo, no sabemos, ¿no?
Nunca he mirado. Yo cuando veo eso es... ¡Cariño!
Yo también llamo a mi mujer, sí.
Bueno, Joaquín, muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Pues nada, una cosa. Oye, ¿puedo hacer una mención especial a mí? ¿Una cosita? ¿Puedo hacer una mención?
Hombre, claro, como si quieres dedicar una canción.
No, es que mira, no, quería hacer una mención especial a nuestra central de compras, Cadena 88, porque por su apoyo y la buena gestión para dotarnos de todo lo necesario para el buen funcionamiento de nuestra actividad comercial y de nuestros negocios, que la verdad es que ha sido importante en esta época tan mala.
Pues claro que
nada
sí.
Nada más, a ver si tenemos suerte y nada. Y tú anímate, que tienes que venir a la ferretería.
Sí, no, yo voy, os saludo y os compro algo, pero utilizarlo...
Pues es cuestión de empezar. Ya verás cómo cuando recoges el tranquillo ya vas a ser cliente habitual. O sea que vete a la ferretería de tu barrio, que ya verás cómo te la agradecerá.
Un abrazo, Joaquín.
Un abrazo fuerte. Gracias. Adiós. Buenas tardes.
Capítulo Cómo mola Andorra, porque allí vive Georgina y porque en Andorra nos han dicho esta semana que se iba a hacer el test al 80% de la población. El biólogo Joel López, lo estoy diciendo bien. Hola, Joel.
Hola, buenas tardes.
¿Vives en Andorra?
Correcto, aquí vivo.
¿Os habéis puesto ya esta semana a hacer los test a toda la población? A casi toda, ¿no?
Sí. Bueno, la intención era hacer el 100% de la población. Esto es lo que habíamos calculado, pero es un análisis voluntario. Y el 85% de la población sí que se ha apuntado de forma voluntaria para realizar el test. Y ya llevamos en esta semana más de 50.000 análisis realizados en un protocolo que hemos establecido distribuido por todo el territorio, con más de 59 puntos de control de análisis para poder llegar a toda la población en un plazo de 10 días, que es lo que nos hemos planteado.
¿La población de Andorra llega a los 100.000? No.
Somos 78.000 habitantes.
Ajá. O sea, ¿en cuánto calculáis que vais a hacer todos los test que queréis hacer?
Pues lo que queremos hacer es dos rondas de test a toda la población, porque estamos haciendo un test inmunológico y los test inmunológicos tienen una ventana de unos cuantos días que no podríamos detectar si una persona ahora mismo está pasando el coronavirus, ha sido infectado. Con lo cual vamos a hacerlo dos veces y tenemos calculado para hacerlo en 10 días. Vamos a esperar...
Perdona, voy a repasar contigo lo de los test, porque sigue habiendo cierta confusión. Hay tres tipos de test: anticuerpos, antígenos y PCR. Anticuerpos detecta si tienes anticuerpos, o sea, si lo has pasado. Pero si es solo ese, no sabes si lo tienes en ese momento, si eres capaz todavía de contagiar algo. Antígenos es para saber si lo tienes en este instante, ¿no?
El antígeno, estamos detectando las proteínas de membrana del virus y nos puede indicar que hay presencia del virus.
Por eso, si lo
en
tienes...
En el caso de anticuerpos... Tenemos varios tipos de anticuerpos. Hay anticuerpos de respuesta primaria, como es la IgA o la IgM, y estos nos pueden estar indicando que aún puedes estar infectado. Aparte existe la PCR que estabas mencionando. Y en este caso lo que hacemos para el virus del coronavirus, detectamos el RNA y pudiendo amplificar su secuencia y que esto nos indique que también hay presencia del virus.
Vale, o sea, PCR te detecta si lo tienes y también te detecta si lo has tenido.
No, la PCR solo detecta si en ese momento hay presencia del virus.
¿Y cuál estáis haciendo a la población, el de anticuerpos?
Primero estamos realizando el test de anticuerpos porque queríamos ver el grado de penetración que había tenido el virus sobre la población, y esto nos permite también tener, como os decía, como tenemos una doble información sobre la IgG y la IgM, todas aquellas personas que tienen una IgM estamos habilitando para poder realizar una PCR y ver si tienen capacidad de infección.
¿Tenéis una idea ya aproximada en los primeros test que habéis hecho de cuánto por ciento de la población estaría, no sé si decir inmune, pero bueno, que habría generado anticuerpos? Porque la pasada semana hablamos con varios expertos, nos decían que en Barcelona se estima que un 5%, que en el mejor de los casos llegaríamos a un 15%. ¿En Andorra tenéis una primera estimación o no?
Bueno, los estudios que hay en Barcelona son por algún barrio y esto también puede generar que los datos no sean totalmente ciertos, porque estamos cogiendo una muestra. Aquí en Andorra lo que vamos a hacer es, con toda la población, lo que vamos a tener datos reales de cuál ha sido el impacto. Por lo que llevamos ahora visto y la carga que sufrió el hospital, calculamos que estaremos por debajo del 10% de la población.
Que aquí, cuanto más alto es mejor. Es decir, si dijéramos un 80% sería magnífico, estaríamos casi todos inmunes.
Bueno, ¿no? Yo no soy partidario. Si la carga tiene que ser la que hemos tenido en el hospital, entonces sí. Pero si con una carga de un 10% hemos llenado el hospital, no se ha llegado a colapsar, hemos tenido la capacidad de poder dotar a la UCI de respiradores para que no tener este colapso. Pero si tenemos en cuenta de que con un 10% hemos tenido que hacer todos los protocolos que hemos tenido que hacer, llegar a un 60%, esto hubiera implicado pues muchas personas en un estado grave y un incremento de las
muertes. No, claro, digo que el ideal es que ahora, una vez que ya ha pasado lo peor desde el punto de vista de la ocupación hospitalaria, estuviera todo el mundo ya con un 70, un 80% de la población con los anticuerpos. No, claro, ya imagino que con lo que hemos tenido, hemos colapsado, pues vamos a tener el doble, el triple o cinco veces más.
Imagínate, no queremos llegar a este punto. Lo que queremos es esperar a tener una solución farmacológica e infectarnos lo mínimo posible, porque tampoco conocemos exactamente cuánto tiempo van a durar estas inmunoglobulinas y si van a ser del todo efectivas o no.
Claro,
aún
claro.
Estamos en un estadio muy inicial, hay que seguir investigando y confiamos que estas inmunoglobulinas, en caso de que alguien se vuelva a contagiar, tenga una afectación menor y en un tiempo menor también, lo que sí que esto es positivo, pero llegar al 60%, lo que se llama la inmunidad de rebaño, viendo los datos que tenemos ahora mismo, yo soy partidario de intentarse infectar lo mínimo.
Vale. Joel, pues ya nos dirás al final el resultado de todos los test al 80% de la población en Andorra. Os miramos con cierta envidia. Un abrazo, encantado de saludarte.
Un abrazo, hasta luego.
Estamos interrumpiendo ahora mismo a una enfermera que está trabajando en el hospital de Alcorcón y creo que está en plena guardia de 24 horas, me parece. Fátima Trinidad, hola Fátima, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Muchas
bueno,
gracias
son 12 horas. Estoy
12 horas.
Con el pijama puesto esperando a que me conectarais para entrar.
Vale.
Entro a las 8.
Te interrumpimos lo mínimo. Ah, entras a las 8, vale. Nos han dicho, bueno, hemos visto publicado esta semana, que se han hecho test a los sanitarios del hospital de Alcorcón y que una cantidad extraordinaria había dado positivo, ¿no?
Sí, bueno, un tercio. Eso denota, pues, cómo nos exponemos diariamente.
¿Tú has tenido la suerte de dar negativo?
A todos, sí. Ajá. Y sigo viviendo en un hotel, alejada de mi familia y de mis amigos, y bueno, pues, tiene que ser así.
¿En un hotel medicalizado de estos?
Bueno, un hotel de confinamiento voluntario, porque somos personas que trabajamos en primera línea. Yo estoy en la UCI, el 50% de nuestros pacientes todavía tiene COVID positivo, entonces bueno, mi mami tiene Alzheimer y bueno, pues tengo que protegerlos.
Claro. Oye, y del tercio de compañeros que en el hospital de Alcorcón han dado positivo, ¿muchos asintomáticos o al revés, ha habido casos chungos?
Sí, bueno, hemos tenido hasta una compañera casi más de 40 días ingresada, bastante grave, o sea que esto no es una broma.
¿Y ha salido?
Sí, la dimos el alta hace 2 días. Ya está en su casa. Yo ayer estuve a mi primer paciente, que lleva ingresado desde el 23 de marzo. Y bueno, pues son historias de personas que están pasando esto solos. Y nosotros somos su compañía de día y de noche. Lo primero que me dijo fue, dame el móvil, quiero hablar con mi familia. Y bueno, pues creo que la gente que nos está escuchando entienda que esto está mejorando, pero no podemos bajar la guardia.
Subrayo esta última respuesta. Aparte de lo evidente, que es destacar que sois una profesión por vocación, la de ayudar a los demás, la de arriesgar nuestra salud por los demás, etcétera, etcétera. Y en estos momentos, encima, añadirle todo el cariño y el calor que le podáis dar a gente que está muerta de miedo, aparte de con el susto de la salud en el cuerpo. ¿Quieres decir algo de lo que os ha faltado y que justifique que tanta gente de los sanitarios del hospital os hayáis contagiado?
Sí. Bueno, pues, a ver, yo de política no entiendo y tampoco me toca, pero lo único que quiero decir es que nos han retirado hasta en tres ocasiones mascarillas, de las cuales pensábamos que estábamos protegidas y no estaban homologadas. Entonces, mi frase es, vienes a trabajar y no sabes con qué vas a luchar.
Sí, es que ha habido varias partidas de mascarillas que se repartieron, sí, y luego resultaron defectuosas y se han tenido que retirar. Y os ha pasado tres veces.
La última esta mañana.
Esta mañana, o sea, sigue pasando.
Sí, sí, sí.
Y,
de hecho, hemos llegado a decir que las mascarillas, este último lote, pues picaban mucho, había gente que salía con erupciones cutáneas y, bueno, pues como no tenemos otra cosa, pues mejor luchar heridos que sin nada.
Y esta mañana nos han dicho, oye, que estas tampoco valen, las retiramos todas.
Bueno, lo vamos viendo por las redes sociales. Y luego Salud Laboral, pues cuando ya ellos confirman que esos lotes son realmente, hacen un seguimiento, pero bueno, es un poco telefónico y si no tienes síntomas, pues te dicen que te cuides.
Es que nos parece, yo como tú, es que no, este es un programa de deportes que se ha convertido en un programa de actualidad y no es ni nuestra misión ni estamos preparados para hablar de política, ni buscamos culpables, claro, pero sí fallos. Una cosa es buscar culpables, otra cosa es buscar fallos. Y este fallo nos parece tan contradictorio con que a partir del lunes cada madrileño presentando su DNI tenga una mascarilla que decimos, ¿y los sanitarios?
Claro. Sí, sobre todo porque nosotros seguimos estando en primera línea y seguimos teniendo pacientes que llevan luchando por salir adelante y siguen dando positivo, con lo cual nosotros no nos podemos relajar y bajar la guardia. O sea, es que creo que la población debe entender que esas mascarillas a lo mejor solo se podrían reservar para gente vulnerable y que realmente lo necesita por su trabajo, que se expone al público y que, bueno, hemos tenido hace unos días un chaval con una fractura de muñeca y era positivo y no tenía ningún síntoma. Entonces, esos seguimientos, ¿quién los hace? Pues ese chico se fue a su casa y no sabemos ni con quién vive, ni con quién trabaja, ni con quién se relaciona.
Sí, sí, la trazabilidad y eso ya nos parece que está a años luz de nosotros, que es un error gravísimo. Pero yo insisto en que en el día 56 del estado de alarma ya no me esperaba que siguieran funcionando las mascarillas malas. Porque, bueno, las primeras semanas, que si los test que venían de China eran malos, que si las mascarillas nos la habían colado, que si una agencia de intermediación no estaba preparada ni tenía licencias. Yo qué sé, ya
es que
habíamos tragado con todo, pero ahora en el día 56 todavía un sanitario tiene una mascarilla mala.
Sí, y bueno, EPIs reutilizados. Los mandamos a esterilizar, que pone only use, pero nosotros los volvemos a usar.
Fátima,
hablo
pues,
de una UCI.
Sí, no, encima una UCI, en un hospital de la, entre comillas, zona cero española, que ha sido la Comunidad de Madrid, o Madrid, vamos, en este caso Alcorcón.
Sí, lo que pasa es que hay muchos cabos sueltos que, si me permites una frase muy rápida, te puedo apuntillar dos. Nosotros trabajamos en un hospital en el que se limpia poco y en los medios de comunicación sale que van a reforzar la limpieza en los hoteles y en los espacios públicos cuando se abran. Y los hospitales, necesitamos que se incrementen esas limpiezas. Yo tengo personas, compañeras que tienen más de 60 años, que tienen enfermedades, y nadie les ha preguntado si quieren cambiar un servicio para protegerlas un poco, porque también son vulnerables. Entonces, es que estoy muy indignada.
Sí, no. Si te agradecemos un montón que nos abras los ojos sobre determinadas cosas que cuando empezamos a decir como cotorras que repetimos la información que le escuchamos a gente que en teoría sabe todo, que el asunto de los hospitales está más controlado, que ya todo no está controlado,
ver,
por lo que vemos. Y está bien denunciarlo porque siempre hay alguien que pueda escuchar.
Transmitir un mensaje de esperanza. No estamos desbordados porque nosotros hemos llegado a trabajar por encima de nuestras posibilidades. Convertir una UCI de 12 camas en una de 60. O sea, eso no se puede manejar desde ningún punto de vista. Hemos tenido compañeros que no habían trabajado en su vida en una UCI, que no habían visto en su vida un respirador, y hemos sacado adelante todos los pacientes que hemos podido, pero desgraciadamente por el camino se han quedado muchos, porque esto nos ha venido grande a todos.
Fátima, en estos días de cuarentena, cuando damos con alguien que tiene un problema, por ejemplo, para regresar a España, le decimos siempre, seguimos en contacto, porque bueno, siempre tenéis aquí vuestro altavoz. Pues te digo lo mismo, es vuestro altavoz para cualquier cosa que necesite, como no denuncia política, si es que más claro que lo ha dicho Fátima, no, es, oye, que esta mañana otra vez nos enteramos que estas mascarillas no valen. Pues sí, yo creo que lo tiene que saber todo el mundo.
Claro, pues te lo agradezco que me hayas dado esa oportunidad.
Gracias por tu trabajo, por tu vocación y a todos tus compañeros también lo mismo.
Pues
encantado de
saludarte. Gracias,
gracias Fátima.
Un placer.
8:45.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La política agrícola común dice sí a seguir impulsando nuestro campo. Sí a favorecer al agricultor activo y la actividad agraria. Sí a más apoyo a los jóvenes agricultores. Sí a proteger a los sectores con más dificultades. Continúa abierto el periodo de solicitudes de las ayudas de la PAC. Si eres agricultor o ganadero, solicítalas antes del 15 de junio.
Infórmate en mapa.es. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Enseguida, y esto no es broma, vamos a hablar con Antonio Ruiz, porque es una de las personas que más me ha sorprendido lo bien que está llevando el confinamiento, y tal vez su secreto, que es que tiene un coach mental, es una entrenadora mental. Entonces vamos a hablar también con la entrenadora para que nos cuente, para los que lo están llevando ya mal, que ya están hasta las narices, es 6 semanas, 7, no sé las que llevamos. Pero antes, Tomás Puello es un analista de Silicon Valley, le pillamos allí, ¿no? Hola Tomás, ¿qué tal?
Hola, bueno, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. He leído hoy una entrevista, me parece, contigo en El Mundo, si me equivoco, de periódico.
Puede ser, o la ABC, no sé.
Ah, pues igual era la ABC, perdón, a los compañeros. Es que como me leo todo, ya acabo por mezclar. Y por cierto, he leído también que pasabas...
No, hubo otra en El Mundo también, no sé qué día.
Vale. Y digo que he leído también que pasabas ahora a asesorar... ¿Es al Ayuntamiento o a la Comunidad de Madrid?
Al Ayuntamiento.
Al Ayuntamiento. Porque tú hiciste una predicción en marzo y parece que la predicción ha sido bastante fiable, ¿no?
Sí, más o menos alrededor del 10 de marzo, y tampoco es una predicción loca, es simplemente decir, oye, en España va a pasar lo mismo que en Italia, y eso es todo. Y ya se sabía en Italia que había una explosión de casos, que había un colapso del sistema sanitario, que había que cerrar el país para pararlo, y se sabía, porque también había pasado lo mismo en China, o sea, que simplemente es decir, oye, está pasando esto aquí, va a pasar lo mismo acá.
Y decías, si lo puedo hacer yo, lo tendría que haber hecho los gobiernos.
Claro, soy un ciudadano normal, mirando simplemente los números, y España, pero no solamente España, Francia, Reino Unido, Alemania, todos los países no lo hicieron a tiempo y tendrían que haberlo hecho porque ya había suficientes datos.
Tomás, estamos viendo que en una crisis sanitaria hay un papel fundamental de matemáticos y de analistas de datos. ¿Tu trabajo en concreto en qué puede ayudar en esta crisis?
Bueno, yo creo que analistas hay muchos, y epidemiólogos hay muchos, y políticos. Lo que creo que tal vez faltara era un sistema que juntara a todas esas personas en un solo sitio. Al final, España, al igual que la mayoría de los países occidentales, no tiene experiencia en epidemias como esta, y entonces no tiene un sistema para identificarlo. Yo simplemente, pues sí, tengo ingeniería, soy consultor, he hecho aplicaciones virales, tengo una serie de experiencias que ocurre que me equiparon para poder identificar esto. Pero igual que yo tenía esa experiencia, España o cualquier otro país podría tener el sistema montado para poder identificar estas cosas.
Uh-huh. ¿Trabajaréis a partir de ahora en la previsión, en el análisis de lo que puede ocurrir las próximas semanas o de lo que se debe hacer?
Las dos, pero no puedes hacer la previsión sin saber lo que se debe hacer. Entonces, por ejemplo, para España, pues el plan que se ha hecho de escalada en muchos aspectos tiene mucho sentido, pero tiene bastantes huecos. Por ejemplo, se dice todas las medidas que se va a dejar de hacer, pero no se habla mucho de las medidas que se va a empezar a hacer. Uh-huh. Se dice, vamos a empezar a abrir a los colegios y este tipo de negocio y el tipo de restaurante, pero no se dice, pero para limitar la transmisión vamos a aumentar el número de tests a X y vamos a aumentar el rastreo de contactos a X y vamos a empezar a montar aislamientos para toda la gente que esté enferma en hoteles. Y todas estas cosas, esos detalles no están en el plan. Entonces me preocupa un poco. Y si no puedes entender todas estas cosas que hay que hacer, pues es imposible predecir lo que va a ocurrir.
Uh-huh. ¿Tú te dedicabas a algo que tenga que ver remotamente o tangencialmente con esto?
No, en disciplina no, pero en habilidades sí. En disciplina no, porque yo me dedico a tecnología en Silicon Valley, llevo aquí 12 años. Ahora mismo trabajo como vicepresidente de crecimiento en una empresa de educación online. Pero muchas de las habilidades son muy parecidas. Por ejemplo, aplicaciones virales que he creado han crecido de manera muy parecida al crecimiento de la epidemia. Otro ejemplo es que tengo que tomar decisiones de millones de dólares con poca información, que es al final lo que tienen que hacer los gobiernos aquí. Entonces, hay algunas habilidades como estas que
son aplicables.
Se pueden usar. Eso es.
Muy bien. Tomás, pues gracias por atendernos. Que tengas todo el éxito del mundo en tu trabajo ahora que asesoras al ayuntamiento y después también, claro.
No lo sé. La verdad es que yo por hoy lo único que estoy haciendo es dejar de dormir y intentando ayudar lo que pueda. Pero muchas gracias.
Gracias por tu trabajo. Un abrazo. Encantado de saludarte.
Un abrazo. Adiós.
Antoñito Ruiz.
Hola.
A ver, ¿tú por qué estás tan bien de la cabeza?
Estoy bien de la cabeza en este confinamiento, en estos dos últimos meses. Anteriormente no lo podría afirmar, pero en estos dos meses sí estoy muy bien porque, bueno, hace tiempo, Paco, que yo descubrí que si tienes el poder sobre tu mente, no sobre lo que pasa afuera, encontrarás siempre tu fuerza, ¿no? La fuerza que te hará manejar tus emociones, controlar tu mente. Y como tengo tan buenos amigos, en este caso tengo una amiga que es una crack, una coach profesional, una coach personal, ejecutiva y de equipos por la Federación Internacional de Coaching. En el mundo del fútbol podríamos decir, Paco, que es internacional por España, y que ha publicado un libro, se llama El pequeño libro que hará grande su vida, y ella bueno, pues es una chica, una mujer que habla mucho de este tipo de cosas. Yo he hablado mucho con ella y he aprendido a manejar mis emociones y a controlar.
María Fernández, has dicho, ¿no?
María Fernández.
Hola, María.
Hola, ¿qué tal estáis, chicos?
Encantado de saludarte. Se te puede llamar, dice un oyente el otro día, que siempre digo encantado de saludarte, pues que yo soy así de, no sé.
Claro, encantado de saludarte, yo también, Paco.
Si no te digo nice to meet you y ya está. ¿Se te puede llamar coach mental?
Soy coach personal y para hacer coaching y ayudar a la gente a alcanzar sus objetivos y a tener un tipo de bienestar emocional, pues también obviamente usamos la mente.
Bueno, como si has conseguido tener tranquilo a la fiera,
¿sí, no?
Tus consejos para mí son órdenes. Piensa en alguien que esté hasta el gorro, probablemente que viva solo, o no,
sí.
O con mucha gente en una casa muy reducida.
Uh-huh.
cómele el coco.
Bueno, mira, yo lo que he estado diciendo estos días, Paco, es que la vida nos ha parado, nos ha puesto en el rincón de pensar, como cuando nos ponían de pequeños, ¿te acuerdas? Entonces, la vida se ha parado para que también afrontemos esas asignaturas pendientes, esos temas que no hemos resuelto en nuestro día a día, la rutina nos aplasta, a veces vamos como pollo sin cabeza y tenemos la excusa perfecta, y es que no tenemos tiempo. Entonces, todas estas semanas que hemos pasado confinados y lo que queda, de todos modos, con la desescalada, yo lo que le diría a las personas es que usaran este espacio para reflexionar sobre la vida que llevaban antes y la vida que quieren llevar a partir de ahora, independientemente de las circunstancias.
Me parece genial, pero escucha, mira lo que me pasa a mí. Digo, venga, tengo ahora un rato muerto, voy a pensar, por ejemplo, ¿soy suficientemente buena persona? O podría hacer más por los demás, y entonces empiezo a pensar, y hacia el segundo, 45, estoy pensando, si Maldini comenta en la tele, no va a poder comentar con nosotros el partido de la Bundesliga. Se me va la pinza y soy capaz de concentrarme en una reflexión profunda, porque ¿sí? seré muy superficial, no sé, es que me resulta muy difícil.
Vale, Paco, pues entonces que Antoñito te dé mi número de teléfono y lo resolvemos.
No, pero piensa que habrá gente...
Porque esto posiblemente sea más una sesión.
Habrá gente que le resulte difícil hacer esa revisión vital.
Sí, no, está fenomenal que expongas esa parte de la sociedad, porque efectivamente estamos súper entrenados para ir con el piloto automático, para pensar en lo más inmediato, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en pagar las facturas, en salir adelante. Pero desde mi punto de vista, no podemos hablar de felicidad, no podemos hablar de bienestar, no podemos hablar de éxito, no podemos hablar de nada sin que primero profundicemos un poco. Entonces, si tú estás pensando en Maldini, yo lo que te diría es cógete media horita, ponte un poquito de música y reflexiona sobre ti. Cógete una libreta y piensa qué es lo que tiene que hacer Paco para ser mejor persona. ¿A quién tiene que llamar? ¿A quién tiene que pedir perdón? ¿A quién le tiene que decir que le quiere? ¿Vale? Parecen conceptos muy naif y muy ingenuos. Sin embargo, ese tipo de resolver asuntos pendientes personales es lo que nos da la paz. Y a partir de la paz tenemos felicidad y tenemos éxito.
En un momento raro, yo hice también esto de poner a un lado lo bueno y a otro lo malo, y después de apuntar tres o cuatro cosas empecé a hacer dibujitos de esto. A mí que me da por hacer dibujitos con líneas rectas y no sé qué.
Sí.
Es que tienes que pensar que hay algunos que somos un poco zopencos, que estamos más hechos para resolver el siguiente problema que para tratar la cuestión de fondo.
Bueno, pues sigue así, no pasa nada, está bien. Pero yo creo que todos tenemos asignaturas pendientes a nivel emocional y en nuestra vida.
Seguro,
entonces,
claro.
Si tú de 1 a 10 le pones la puntuación a tu vida de un 10, adelante, no necesitas ningún coach. Pero si realmente de 1 a 10 a tu vida le pones la puntuación de un 9, entonces efectivamente piensa qué tienes que hacer para estar en un 10. Puede ser tu relación de pareja, tu relación con tus familiares, tu trabajo, tus finanzas, lo que te dé la gana, ¿no? Pero creo que hay que revisar un poquito en qué momento estamos vital.
¿En tu libro abordas este tipo de cosas?
Totalmente. En mi libro yo hablo de consecución de objetivos, ¿vale? Con una forma en la que casi es más difícil, Paco, aunque no te lo creas, casi es más difícil no alcanzar el objetivo que alcanzarlo, ¿vale? Si quieres luego te explico por qué. Y luego hablo también de las relaciones personales, y esto Antoñito lo puede decir también, porque realmente lo que nos hace que estemos vivos y lo que realmente hace que nos sintamos bien son las relaciones personales. Entonces,
eso es verdad, si te llevas bien con tu familia en casa y con tus amigos en la radio, está el mundo en paz.
Pero mira cómo lo reduces, ¿eh? Yo te llevaría más allá, ¿eh?
¿A dónde? ¿A la discoteca?
A los gallos.
Es que también, ya no me puedo llevar bien con todo el mundo. Esto es como lo de Paul Newman. Yo las relaciones con China las llevo yo, pero todo lo demás importante lo lleva mi mujer.
Fíjate, Paco, perdona, lo importante es lo que dice María, que es simplemente teniendo un buen entorno directo, ¿no? Con tu familia, con tus compañeros de trabajo ya, con eso vas ganando mucho de lo que te va a acabar ayudando para estar a gusto contigo mismo, ¿no?
Claro, sí.
Hablo
como
un coach.
Sí, hablas como un coach, como se nota que somos amigos, ¿eh?
De
todos modos,
María,
¿sabéis qué pasa? Que es que, vamos, somos expertos en criticar, en quejarnos, en ver siempre la paja en el ojo ajeno y no la diga en el nuestro, y siempre buscar culpables, apuntar con el dedo, ¿no?
Sí, sí,
Y ver, cuando nuestra vida nos va mal, ver quién es el culpable de ella, cuando en realidad, y aunque parezca irreverente, y a la gente no le guste lo que voy a decir, nosotros somos los mayores responsables de la vida que tenemos, independientemente de las circunstancias. Las circunstancias pueden ser condicionantes, pero en ningún caso, o sea, pueden ser condicionantes, pero en ningún caso son determinantes, en ningún caso nos determinan. Entonces, creo que hay una parcela súper amplia que depende de nosotros y no de lo que nos venga dado.
Vale. Entonces,
y
ahora...
me hago cargo de lo que estoy diciendo, Paco.
No, no, yo te lo entiendo perfectamente
estamos,
y no me parece.
En el momento en el que estamos, fíjate.
Que sí, que me, no me parece ni,
o sea,
ni,
si me
ni
dejas
raro.
Decirte una cosa, creo que estamos en un momento en que tenemos que coger. Si me dejas decir una palabrota, ¿verdad?
Niños, tapar los oídos.
Tenemos que coger nuestra mierda y transformarla en estiércol, porque de ahí crecen las más bellas flores del loto. Entonces creo que es interesante coger todo lo que nos pasa, que sea negativo, y darle la vuelta al calcetín. Y ahí habremos ganado.
Vale. Te está escuchando ahora mismo alguien que dice, no sé qué libro ha dicho, lo puedo pillar por internet. ¿Cómo se llama el libro y se puede pillar por internet?
El libro, sabes que está agotado, ¿no? Es el pequeño libro que hará grande tu vida, de Planeta Alienta. Y ahora mismo en Amazon acabo de ver que lo reciben el 16, pero ya se puede comprar y ya se puede reservar porque se han agotado en todas las librerías, en El Corte Inglés también, en Fnac online, pero bueno.
O sea, querido o querida oyente que estás fastidiado, hasta el 16 te aguantas.
No, no, ya lo puedes comprar ahora.
Sí, pero hasta el 16 no te va a llegar.
Sí, bueno, pero que está fenomenal. Tú sabes que ahora que todo el mundo está preocupado por su economía, obviamente, y sin embargo, y con razón, pero sin embargo es el momento en el que yo estoy viendo que está creciendo muchísimo más el consumo de libros de desarrollo personal y de procesos de coaching. Así que, bueno, usemos este momento de reflexión.
Muy bien. María, sí, empeoro, que yo me considero que estoy bien, no al nivel de la felicidad que exhala cada una de
¿Antoñito?
Sus notas de voz, Antoñito, pues te vuelvo a llamar en antena.
Oye, Paquito, está para ficharla, ha visto cómo habla, ¿no? Tiene un mensaje directo, claro.
Para hacer el inalámbrico del Atleti.
Es tremenda.
Si quiere la metemos en TJ Lío mañana.
Bueno, ella, yo no sé si tiene pareja o no, pero vamos, ella se apunta a cualquier juego.
Yo no
de
tengo
este
pareja.
¿No tienes pareja? Pues mira, mañana te
bueno,
llamamos.
No lo sé. A lo mejor la tengo y no lo sé, ¿eh? Puede
claro,
ser también.
Eres inconsciente, ¿eh?
Mañana te llamamos. Gracias, María. Un beso.
Un beso. Hasta luego. Adiós.